En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Encendida como la caja mágica donde España se juega ante Croacia, pasar a los cuartos de final de la Davis. La cosa va mejor que bien encarrilada. Ahora estamos allí, como hemos estado también pendientes del comunicado de Robert Moreno. El catalán ha firmado el finiquito esta mañana con la federación y se ha debido de pasar toda la tarde midiendo sus palabras porque no dice gran cosa. Da las gracias, pero no responde a ninguna de las contradicciones en que ayer incurrió Rubiales. Hoy, además, trataremos de entender el humor galés de Bale. Sabremos qué le queda sano a Simeone para volver a la Liga. Tomaremos el pulso a la afición del Rayo. La plantilla le ha pedido por escrito hoy su ayuda. Y recibiremos en este estudio a la número uno del pádel en España, que además es médico en el Gregorio Marañón y se ha propuesto regalar 5.000 juguetes estas Navidades a los niños ingresados en 5 hospitales de Madrid. Joaquín Martín coordina y Raúl Moles realiza. Comenzamos. Hoy el viaje por el mapa de sonidos lo empezamos cerca, en el noble barrio de San Fermín. Allí en la caja mágica está Nadal jugando el partido que nos puede sellar el pase a los cuartos de final de la Davis. Hola, Javier Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Sí, así es, sobre todo después de la victoria de Roberto Bautista sobre Mektić en el primer partido por un contundente 6-1, 6-3. Nadal se ha llevado la primera manga de su partido frente a Borna Gojo en un contundente 6-4, y ahora mismo en el partido, en esta tercera manga, Rafa Nadal con break a favor 3-2, y servirá para poner el cuarto después de esta pausa. En una jornada que además nos ha dejado casi, podríamos decir, la eliminación de Argentina. Ha perdido 3-0 frente a Alemania. Los alemanes debutaban en el día de hoy y ha dejado a la selección albiceleste al borde del caos. Holanda, Japón también están eliminadas. Serbia de momento ha empezado con paso firme su competición en la Copa Davis con Novak Djokovic como cabeza de serie.
Miércoles 20 de noviembre, Davis aparte, tenemos muchas cosas que contar y que situamos en nuestro mapa de sonidos. Carlos Sánchez Blas, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches.
Roberto Bautista cumple.
Ha barrido de la pista a Nikola Mektić, 6-1, 6-3 en menos de una hora de tenis para acercar mucho a España a los cuartos de final. Sonido de vamos.
Me he levantado un poco tocado hoy después del partido de ayer y bueno, a pesar de que ayer ganamos 2-1 y estaba contento por haber ganado, pues me quedé con un mal sabor de boca, ¿no? Después de haber tenido tantas opciones de cerrar el partido en el tercer set y bueno, por suerte hoy he ganado en menos de una hora, he podido dar el primer punto a España y un poco quitarme la espinita del partido de ayer.
Serbia le ha ganado a Japón con el liderazgo de Djokovic. Alemania ha derrotado a Argentina 20-18 en el tiebreak del último set del partido de dobles. Y Gran Bretaña se ha impuesto a Países Bajos con Andy Murray como número uno. De esta nueva Copa Davis nos ha hablado en el partido de la una Alex Correia.
Estamos a 20 de noviembre. Los jugadores han empezado la temporada el 2-3 de enero. Estamos hablando de 11 meses de competición y si bien entre medio de la temporada vas teniendo algún parón, pero es normal que llegas ya físicamente y mentalmente muy tocado. Entonces, que haya más días es positivo porque tendrías un poco más de descanso, pero también cuanto más se alargue la competición, más tarde acabas y más pronto empieza la siguiente.
Comunicado del ex seleccionador nacional Robert Moreno.
De perfil muy bajo y sin meterse en charcos, valorar las últimas horas en el cargo o incluso los últimos días solo serviría para entrar en una espiral de reproches y justificaciones por cada una de las partes. No lo voy a hacer, no le veo ningún sentido. Tengo la conciencia tranquila, es imposible agradar a todo el mundo, pero os digo sinceramente que respeto a todos y todas las opiniones. Quiero destacar que no hubiese sido posible para mí desarrollar esta tarea sin Luis Enrique, Rafael, Joaquín y Jesús. No pierdo un staff, lo que dejo atrás son amigos. Y cierra Robert Moreno: espero que me valoréis por lo realizado, no por quién soy.
Diego Costa pasará por el quirófano.
El delantero hispano-brasileño será intervenido mañana de una hernia de disco en las cervicales y estará unos 3 meses de baja. Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid.
Pues la verdad es que es una pena porque creo que lo van a tener que operar. No, porque ya intentamos fichar a principio de temporada y sabíais que tenemos que vender a alguien para poder comprar a alguien, entonces no lo sé.
¿Cómo no va a fichar a nadie?
En un principio no, tenemos un equipo fantástico, unos delanteros fenomenales que marcan muchos goles. ¿Cuál es el problema?
Por el límite salarial,
exactamente. Afortunadamente.
La plantilla del Rayo Vallecano suplica el apoyo de su afición.
Les piden en un comunicado al que se ha unido el cuerpo técnico que vuelvan a convertir Vallecas en ese estadio que lleva en volandas a su equipo y atemoriza al rival. Sabemos que ellos son los únicos capaces de desbloquear esta situación que nos ha ido devorando semana a semana, haciendo de Vallecas un sitio que jamás podíamos imaginar. Mala noticia desde la enfermería rayista: el capitán Alberto García sufre una lesión de cartílago en su rodilla izquierda, ha sido operado y se pierde lo que resta de temporada.
Mourinho, nuevo comandante del Tottenham.
El manager portugués afronta su tercera etapa en Inglaterra tras dirigir al Chelsea y al Manchester United. Daniel Levy ha elegido a Mou tras destituir a Mauricio Pochettino. Se estrenará el sábado en el derbi londinense frente al West Ham. No puedo estar más feliz, dice Mourinho, y si no estuviera tan contento como estoy, no estaría aquí. ¿Qué puedo prometer? Pasión por mi trabajo, pero también por mi club.
Y mucho baloncesto europeo esta semana.
El Madrid viene de apalizar al Helsinki en el Palacio, guarida que visitará el viernes otro equipo ruso, el CSKA de Moscú. Caro peaje para el conjunto blanco, que pierde a Jeff Taylor por la fractura de los huesos de la nariz, de la que ha sido operado esta misma mañana. Pablo Lasso ha alcanzado las 500 victorias como entrenador merengue.
Digamos que nunca me canso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Contento, pero bueno, ya está, probablemente... Ahora mismo no piensa en las 500, sino piensa en la del viernes.
Básquet en directo con 12 españoles implicados. Acaban de comenzar estos partidos. Barcelona 11, Fenerbahce 9 y Baskonia 6, CSKA de Moscú 0.
Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter @partidodelas9 hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofas50.com.
¡Alex, me voy a la barbería!
De paso, pillo la tabla para surfear, miro un casco nuevo para la moto y reservo pista en la bolera.
El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído 2 tiros y no he oído nada.
Había muchos gritos, sobre todo hemos escuchado gritar a ella, como diciendo dejar a los niños.
En el momento, cuando está sucediendo.
Que se garanticen también las pensiones de otros.
En cualquier momento, a cualquier hora.
Hasta bien entrada la madrugada.
Que hola, buenos días. En la Liga Europa.
Buenas tardes. Por segunda vez se echa mano del artículo 99
Onda
de la
Madrid,
Constitución.
Onda Madrid, lo que pasa cuando pasa. En Onda Madrid, el partido de las 9
con Rodrigo de Pablo.
Hemos abierto este programa a orillas del Manzanares. Allí en la Caja Mágica se está celebrando la tercera jornada de la nueva Copa Davis y España juega contra Croacia para clasificarse para los cuartos de final. Volvemos a esa pista central, Manolo Santana. ¿Cómo le va a Nadal, Javi?
Bueno, pues de momento estamos en el séptimo juego de esta segunda manga. Está sacando Goyo para intentar poner el 4-3, que lo hace con el primer servicio, que no va. Como digo, ahora mismo en la segunda manga, Rafa Nadal domina por 4-2. Sirviendo Goyo para recortar distancias en esta segunda manga.
En el primer punto, Bautista ha pasado por encima de Mektić. Hay que decirle, Javi, que te has ido de discotecas antes de lo que te fuiste anoche de la Caja Mágica. Hoy todo parece indicar que vamos mejor de hora, ¿no?
Sí, hoy todo apunta a que al menos va a ser más prudente con la hora, porque teniendo en cuenta que Rafa Nadal está superando ahora mismo la hora de partido, que el encuentro también de Roberto Bautista ha superado por poco esos 60 minutos, por lo demás parece que está trascendiendo. Pero ojo lo que te contaba antes de ese partido, lo que contaba también Blas sobre ese final entre Alemania y Argentina. El partido ha terminado cerca de las 8 de la tarde, de hecho se ha retrasado, incluso ha terminado más tarde que el primer partido de Bautista, que ya era sesión de tarde. Imagínate también cómo ha empezado esa eliminatoria de Australia, que evidentemente es así, que no acabará antes de la madrugada, obviamente.
Y es que en este formato de la nueva Copa Davis, cada punto, cada juego, cada set juega, nunca mejor dicho, y cuenta para estar en la siguiente ronda. El Mundial del Tenis, como le gusta decir a Piqué, que tenemos la suerte de que sea en Madrid al menos este y el año que viene. Me gustaría conocer también la opinión de cómo va todo de nuestro especialista Goyo Ibort. Hola Goyo, buenas noches.
Buenas tardes Rodrigo, ¿qué tal?
Ya sé que no te has perdido nada, ni de esta ni de ninguna Davis. ¿Qué le queda a esta de la vieja? ¿En qué ha mejorado? ¿Y en qué pierde? ¿En qué necesita mejorar?
Pues yo creo que de la vieja prácticamente no le queda nada, salvo que es una competición por países. O sea, que es absolutamente diferente en formato, en sets, en todo. En que es estresante porque hay que resolver en un día, es una ventaja también de cara al público, es algo más espectacular, pero aquí no se pueden cometer errores porque se te va un partido, se te va una eliminatoria. O sea que, ¿en qué mejora? Pues en concreto en la Caja Mágica, por la instalación, por las pistas que son sublimes, por las instalaciones que tienen los jugadores, los vestuarios, los mini chalecitos que les han montado independientes para cada delegación, y luego las tres grandes pistas cubiertas. No sé, es un auténtico espectáculo al que, por cierto, no está respondiendo todo el mundo como se presume en un mundial, porque ayer, por ejemplo, con el ambientazo que había en el Canadá-Estados Unidos, habría un tercio de aforo cubierto en esa pista, y en el Australia-Colombia, con muchos colombianos evidentemente, tampoco se llegaba a la mitad del aforo. Desde luego nada que ver con la pista central Manolo Santana, donde cuando juega España está a rebosar.
Creo que los datos de la organización decían que 20.000 espectadores en la jornada de ayer, en la segunda de las jornadas de esta Copa Davis. Por comparación, por analogía con el Mutua Madrid Open, hay que decir que está muy bien montado, pero que hay más postureo, ¿no? Ahora parece que se respira más tenis, más deporte, ¿no? Que la cultura de la Davis ha venido a Madrid, ¿no? Se ve mucha gente de fuera que seguramente está acostumbrada, ¿no? A acudir a cada final o a cada eliminatoria de su país, y eso se agradece también, ¿no?
Sin duda. Yo, es decir, si te gusta el tenis, se te pone la carne de gallina en cada uno de los episodios, ¿no? El ambiente que generan todas las aficiones es maravilloso. La mayoría llevan casi orquestas, ya no son pequeños grupos musicales. Hay mucho seguidor. No, ya digo que no tanto como se presume en un mundial, porque al final es una cita mundial con 18 países jugándosela, ¿no? Pero sí que es un ambiente sensacional. Se respira mucho tenis y la organización, yo diría que está rayando a un buen nivel. Y los equipamientos y la vistosidad dentro de lo que hay, que claro, hay menos expresión, hay menos stands que en el Mutua Madrid Open, pero es una buena organización, ¿eh?
Esto de los horarios de discoteca, que quizás ha sido un poco el caballo de batalla, ¿no? En este arranque de la primera edición de esta nueva Copa del Mundo, ¿eso qué solución tiene?
Bueno, complicada. En un formato de una semana, concentrar todo, yo entiendo a Rafa Nadal y a los jugadores que evidentemente no se ponían a las 2 de la mañana, aunque hay que decir que en el Mutua Madrid Open también se han ido a la 1 de la mañana, más de uno, más de dos y más de tres, ¿eh? Pero que yo entiendo esta postura, es lógico, tampoco es buena para el público. Si ayer terminas a las 2 de la mañana mientras sales de la instalación y llegas a tu casa, complicado lo de trabajar hoy o por lo menos ir fresco a currar. O sea que, pero es cierto, las eliminatorias, si quieres ver los tres partidos concentrados, y estamos hablando que ayer España acaba a las 2 de la mañana y Nadal no va a un tercer set, imaginaos, podían haber sido las 3 de la mañana perfectamente, sí. No sé qué va a pasar hoy cuando terminen Estados Unidos-Italia, que se juegan ser el mejor del segundo puesto en su grupo, el mejor segundo, ni qué va a pasar tampoco en el Australia-Bélgica, que es una super eliminatoria que también está pendiente y que han empezado, como bien decía nuestro compañero, con muchísimo retraso, dado especialmente lo larguísimo que ha sido el encuentro entre Alemania y Argentina Y bueno, con esa debacle argentina con la que nadie contaba, ¿no? Que cayeran 3-0.
Sí. España ha sido la gran dominadora de este siglo en la antigua Copa Davis con 7 finales. ¿Cómo lo ves este año? ¿A quién metes en el ramillete de favoritos?
Bueno, no lo sé. Es que, claro, falta mucho jugador emblemático, por así decirlo. A ver, Serbia no se puede descartar. Francia era un buen equipo, pero yo creo que ahora la queda el doble y las dudas de Gaël Monfils, que ayer perdió uno en su encuentro en Japón. Estados Unidos se desinfla, no sé si va a poder con Italia. De hecho, Fognini está ganando a Opelka en el primer encuentro. Lo veo complicado. Canadá está jugando muy bien, pero solo tiene dos jugadores, sus dos estrellas, que claro, compiten en individual y en dobles y eso agota. Se nos cae evidentemente por el camino que van Rusia y Croacia. En Croacia yo creo que hay más de fondo en el tema del equipo y de la federación, porque no es normal que una campeona de hace dos días esté como está. Hay que considerar que los dos rivales de España, Rusia y Croacia, han estado en lo que va de siglo, se han metido en tres finales y con dos títulos, ¿eh? Uh-huh. O sea, quiere decir que detrás de España están prácticamente ahí. No lo sé, Australia con Kirgios, Australia está jugando muy bien, y si Kirgios ahora se carga al belga que tiene enfrente y ratifican después, pues Australia yo creo que no ha venido aquí para pasearse tampoco.
Y a ver, nosotros con el factor Nadal, obviamente hay una Davis con él y otra sin él, todavía no sabemos lo que, sí lo sabemos lo que tenemos, pero no sé si no hemos terminado de calibrar y de dimensionar lo que va a ser cuando no esté Rafa Nadal.
Bueno, pues como cualquier gran jugador que falte en un equipo y que se tome la responsabilidad de estar en ese equipo, porque como bien sabéis, hay algunos que se han descolgado y se han ido de gira o de descanso o están lesionados porque es fin de temporada. Sí. Rafa Nadal está ahí dando el callo siempre, lo ha hecho siempre que ha hecho falta y ha podido, o sea que tener a Nadal, como bien dijo hace unos días Sergi Bruguera, el capitán del equipo español, pues es un seguro de vida. Entonces ayer hasta cierto punto preocupa que Rublev se le suba la chepa a Bautista, joven desafiante que entrena en España desde hace mucho, y claro, ¿qué pasa? Pues que las 12.000 almas que llenan el graderío de la Manolo Santana saben que entra en pista Rafa Nadal y ya solo eso, escuchar el nombre o apellido, empiezan los vítores y claro, Rafa Nadal entra para ganar. Y entonces es una garantía.
Así fue, de momento cumpliendo 4-3, ganando este segundo set. Gracias, Goyo.
Pues gracias a vosotros, seguiremos hablando de la Davis.
Claro que sí, hoy han ganado potencias como venimos contando, Serbia o Alemania, la Copa Davis en su máximo esplendor en esta tercera jornada en la Caja Mágica, a la que volvemos enseguida, pero vamos con el fútbol.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
El lío de la selección. Ya hemos anunciado en el mapa de sonidos algunos de los párrafos del comunicado de Robert Moreno, que ya ha resuelto su contrato esta mañana. Es, por lo tanto, un entrenador libre tras acordar una indemnización de casi 500.000 euros. Y después ha emitido ese comunicado, un comunicado en el que da las gracias a todo el mundo, dice que tiene la conciencia tranquila, pero no responde a ninguna de las dudas que ayer levantó Rubiales. Dice que valorar lo que ha pasado desde el lunes solo serviría para entrar en una espiral de reproches y que él es un hombre de palabra y que ya dijo que no sería un impedimento si Luis Enrique decidía volver. Robert Moreno se va a llevar casi ese 500.000 euros de la federación, y es que a veces los finiquitos vienen acompañados de cláusulas de confidencialidad. De momento hasta aquí. Ese es el recorrido que tiene el affair que se levantó el lunes y que ha tenido como protagonistas a ese triángulo Rubiales, Robert Moreno y Luis Enrique, que no tiene previsto hacer ninguna declaración hasta el mes de enero. Así que unos meses por lo menos para medir muy bien sus palabras y para pensar qué es lo que va a decir en ese reingreso al banquillo de la selección española. Y vamos con las cosas de casa. In that order, puede que Gareth Bale no sea el mayor problema del Real Madrid, pero es el que más encendido tiene a un sector de la afición y desde luego del que más estamos hablando estos días, Blas.
Sí, bueno, Gareth Bale, que con esa pose, ¿no?, junto al equipo nacional de Gales, después de conseguir la clasificación para la Eurocopa 2020, con la bandera que ha hecho popular la grada, con esas prioridades para Bale, Gales, Golf y Madrid, que es una broma que hace la grada galesa, pues él la ha posado con la foto y evidentemente le van a preguntar a los integrantes del Real Madrid durante las próximas horas por esa escena de Gareth Bale. Yo estoy un poco tocado, Rodrigo, porque hemos intentado rascar en el bar de Gareth Bale, Eleven's Bar.
Hemos intentado por lo menos...
Y ha salido regular.
Ponerle sentido del humor, ¿no? Un poco de humor galés, ya que esto es una broma, lo de salir con esa bandera, con la bandera de Marras, aunque aquí no haga gracia a casi nadie. Y por eso, para tratar de entender el humor galés, hemos considerado que era una buena idea llamar a un bar de Cardiff, que es el Eleven's, ¿no?
Sí, Eleven's Bar, claro, con el número de Gareth Bale, con la idolatría que tiene este jugador en Cardiff. He cometido un error de principiante, es que me he presentado como periodista.
Gareth Bale, que es el propietario del bar.
Sí, es el propietario y, bueno, la gente lo adora allí en el Eleven's Bar. He cometido el error porque si hubiera dicho que era arquitecto, cocinero, o a lo mejor camarero o incluso panadero, pues la acogida hubiera sido de otra forma. Pero creo que ellos tienen en la diana ya al periodista español. Lo hemos intentado, pero digamos que 4 sobre 10.
Good evening, Eleven's Bar and Girl. Catherine speaking. How can I help?
Good evening. Am I talking with the Eleven's Bar in Cardiff?
Yes.
Do you know what does Gales Golf Madrid means?
No.
Do you like football?
Yes.
What about Gareth Bale?
Oh, brilliant.
Real Madrid fans are annoyed with Gareth Bale. What's your opinion about that?
Haya colgado. Yo, inocente de mí, he pensado que se había cortado la comunicación.
Hombre, hay que entender dos cosas. Primero, que es galesa, y segundo, que es una empleada de Gareth Bale.
Sí, y tercero, que está trabajando, que es algo que no debemos olvidar, que está trabajando seguramente con el bar repleto de galeses bebiendo líquido de cebada, como es habitual, en esa zona del país de Gales. Lo hemos intentado una segunda vez. Hemos vuelto a marcar el 0044, prefijo de las islas, y nos hemos encontrado con esto.
Good evening, 11th Bar and Grill. Catherine speaking. How can I help you?
I am a Spanish journalist. Okay.
No, thank you. No, not at all. Can you please not call back?
Okay, thank you.
Thanks. Bye now.
No call back, Blas. Pero al final tú eres un periodista de raza y hay que decir que ha habido una tercera vez.
Sí, yo confiaba en un cambio de guardia, es decir, que esta muchacha terminara su jornada laboral y me atendiera otro hombre u otra mujer virgen en cuanto a mis llamadas y a lo mejor con más acogida. Bueno, era una chica muy simpática, como se ve cuando coge el teléfono, lo que pasa que las palabras Spanish journalist creo que no le han hecho mucha gracia.
Pues no ha hecho gracia allí la broma, como tampoco ha hecho gracia aquí la de Gareth Bale salir ayer a festejar ese pase a la Eurocopa con esa bandera alusiva al Real Madrid, y no en el mejor de los sentidos. Ahora la patata caliente va a ser para Zidane, que en 3 días tiene que decidir si pone a Bale o no, además en el Bernabéu. Quizás si el partido fuera en otro escenario, seguramente el análisis sería diferente.
Sí, primero se va a topar Zidane el viernes con la rueda de prensa previa al partido, Real Madrid-Real Sociedad. Seguro que otra vez muchas preguntas sobre Bale, que pasa un poco de todo esto, él está en otra dinámica. Bueno, la idea del Madrid es clara, y la idea de Zidane también. Mientras Gareth Bale esté en la plantilla, que va a ser hasta finales del próximo verano seguro, no se va a marchar en el mercado de invierno, cuenta con él y lo considera un futbolista importante, porque hay que decir que con el nivel de la plantilla del Madrid, que es muy bueno, Gareth Bale no está haciendo ni mucho menos una temporada discreta, más bien todo lo contrario y mejor de lo que se presumía antes de que arrancara el curso.
La rumorología se dispara, como siempre en estos casos, y como hoy Mou pasaba por Londres para firmar por el Tottenham, hay incluso que quien ya vea a Gareth Bale en la órbita del equipo londinense. Mourinho, que dijo que nunca ficharía por el Tottenham, pero 15 millones de libras anuales van a tener la culpa. Y hoy Blas cumple años, un mito con mayúsculas del madridismo, Pedro Ferrándiz. Hablábamos con él en marzo y no estaría mal un sonido, ¿no?, de aquella entrevista como felicitación.
Sí, lo felicitamos, 91 años, lúcido, con su palmarés siempre por delante, el entrenador más laureado del viejo continente y también del Real Madrid, por supuesto. Pedro Ferrándiz, hemos querido recuperar este sonido y aprovechamos para felicitarle en su 91º cumpleaños.
Pues lo que más me orgullece es haber creado, y sin falsa modestia, un nuevo baloncesto sobre lo que había, y un nuevo Madrid, porque yo cogí al equipo de baloncesto totalmente arruinado. Pues es un orgullo el saber que lo que yo hice fue revolucionario con todo lo que ganamos. Hay que tener en cuenta que ganar 12 ligas de 13 jugados y 11 copas de 12 jugadas, pues tiene su mérito.
¿Y es verdad que cuando dejó al Real Madrid recibió una propuesta para dirigir al Barça?
Sí.
¿Y qué pasó?
Pues nada, me llamó un directivo, que por cierto era amigo mío, y me dijo si quería ir al Barcelona. Y yo le pregunté que cuánto me pagaba. me dijo una cifra para mí desconocida, exorbitante en aquella época, y yo le dije que si eso era al año o al mes.
O sea,
me colgó al teléfono.
O sea, que no tenía usted ninguna gana, ¿no?, de fichar por el Barça.
Absolutamente.
Genio y figura Pedro Ferrandiz, felicidades. 91 años, un mito del Real Madrid y del baloncesto español y europeo. Ya se ha ventilado Rafa Nadal a Goyo en la pista Manolo Santana de la Caja Mágica, Javi.
Sí, 6-4, 6-3, está hablando Rafa Nadal. Agradece al público, solo hay que escuchar esta ovación, ¿eh? 12.000 personas que abarrotan esta pista central, esta pista Manolo Santana, que ha arropado Rafa Nadal, como digo, 1:27, 6-4, 6-3 para vencer al número 2 croata, a Borna Gojo. Y ahora pues nos encomendamos también al dobles, aunque ya es intrascendente porque España está clasificada como líder del grupo B. Ojo mañana al Francia-Serbia, de ahí podría salir uno de nuestros rivales e incluso tendríamos opciones de enfrentarnos a Rusia de nuevo en los cuartos de final, porque el emparejamiento de España de cuartos de final será contra uno de los dos mejores segundos clasificados, que son los que van adelante. Por cierto, Croacia en el límite podría ser uno de los tres equipos que no participen en la próxima Copa Davis aquí en Madrid en 2021.
Y ahora el dobles, ¿no, Javi? Hay que jugarlo sí o sí. ¿Tenemos ya clara si va a ser la misma pareja de ayer?
Sí, sí, va a ser la formada por Marcel Granollers y Feliciano López, que se van a enfrentar a Dodic y a Pavic, los dos croatas, así que será el turno en apenas 20 minutos, 25 minutos tendremos ese duelo de dobles entre, como digo, Granollers y Feliciano López frente a Dodic y Pavic. Por cierto, en la pista 2 y 3, como también nos estaba diciendo nuestro compañero Goyo, es donde casi se vive un ambiente real de Copa Davis, porque los aficionados que van a esas pistas lo dejan todo por sus selecciones y hoy lo hemos podido disfrutar en varios enfrentamientos, ¿eh?
Gracias. Javi, si hay alguna novedad antes de las 10 de la noche, regresamos a la Caja Mágica.
Ahí estaremos. Un abrazo. Chao.
Malas noticias en el Atlético de Madrid. José María Bonilla, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo.
A Simeone se le siguen cayendo piezas.
Y muchas, sí. La verdad es que no está teniendo ni mucho menos suerte. Dos lesionados más. Ya sabíamos lo de la hernia de Diego Costa. Ayer regresaba a la capital de España después de marcharse a Brasil para recabar nuevas informaciones, para tener nuevas opiniones de médicos de su confianza. Esta misma tarde ha pasado un preoperatorio en la clínica Centro, le ha visitado y le ha visto el doctor Guillén, que mañana va a operar de esa hernia cervical al jugador del Atlético de Madrid. Así que a partir de mañana, 13 meses de ausencia de los terrenos de juego del futbolista de Lagarto, así que tampoco va a tener excesivos delanteros Diego Pablo Simeone para afrontar lo que resta de temporada hasta que pueda regresar de nuevo el futbolista de Lagarto. Y al margen de Diego Costa, también Stefan Savic, se le realizaron pruebas médicas que han confirmado una recaída de la lesión mioterinsonal distal de grado 2 del bíceps femoral izquierdo, que se produjo ya el pasado 11 de octubre en el encuentro de clasificación para la Eurocopa que enfrentó a su selección Montenegro contra la de Bulgaria. A partir de ahí, 7 partidos se perdió Savic con el Atlético de Madrid. Volvía al trabajo con sus compañeros la semana pasada, ha recaído, así que una nueva baja, y son ya muchas las que tiene Diego Pablo Simeone de cara al enfrentamiento ante el conjunto del Granada. Sin ir más lejos, Jiménez, Savic, Costa y Bersálico están lesionados, Tomás y Saúl están sancionados, así que va a disponer de 16 jugadores del primer plantel para medirse al conjunto granadino.
No tiene ni para una convocatoria Simeone con lo disponible a estas alturas de la semana, a solo 72 horas ya de regresar al Campeonato Nacional de Liga. Y 3 pinceladitas, Bonilla, del mercado.
Sí, vamos con ellas. La primera, la de Bruno Guimaraes. Recordemos que el Atlético de Madrid acordó con el Atlético Paranaense una opción de compra por el centrocampista brasileño de 30 millones de euros. Los compañeros del diario AS comentaban que el abogado del club brasileño, Rodrigo Gama, estuvo en Madrid la semana pasada, pues, para cerrar los flecos. El club rojiblanco ha desmentido que estuviese el abogado en Madrid, pero lo que evidentemente está interesado el Atlético es en fichar a Bruno Guimarães. No va a ser para el mercado invernal, porque ya hemos dicho que es muy difícil que el Atlético de Madrid pueda incorporar a alguien en la próxima ventana, pero sí para el próximo junio del 2020, sí, Bruno Guimarães podría ser jugador del Atlético de Madrid. En Uruguay se habla de Matías Viña, lateral izquierdo.
Bonilla, dame solo un segundo, vamos a escuchar a Rafa Nadal, que es el directo, y el directo manda desde la Caja Mágica después de ganar el segundo punto para España.
Que era contra alguien que no conocía y que realmente pues estaba jugando bien, me estaba sacando muy bien, estaba golpeando fuerte desde el fondo de la pista y era difícil poder tener el control del punto, pero bueno, creo que el segundo ha mejorado, he restado mejor, he jugado más agresivo. Me sentía con un poquito más de agilidad y de intensidad. Y nada, muy felices. Estamos en cuartos de final, que era el objetivo.
¿Te ha sorprendido el partido que ha planteado el croata? Claro, no tenías referencias de este rival.
Bueno, ya se veía que era un jugador con una planta importante, alto, y en esta superficie especialmente, cuando uno saca de esta manera, estaba sacando prácticamente todo el rato, 218, 216, 220. Pues sabes que vas a estar en problemas. O sea que nada, feliz por ello y ahora pues... me queda un partido de dobles, aún estamos aún clasificados. Para mí es un partido importante de cara a lo que pueda suceder en el futuro y espero estar preparado para soltarme y competir bien.
¿Vas a jugar el dobles entonces?
Sí.
Gracias.
Bueno, pues esa es la noticia. Va a jugar Rafa Nadal el dobles y es un aliciente para los aficionados que están llenando la pista central de la Caja Mágica. Te había dejado Bonilla con la palabra en la boca y vamos por el segundo de esos nombres propios en el mercado rojiblanco.
Sí, Matías Viña, lateral izquierdo uruguayo de Nacional. Dicen en tierras uruguayas que será jugador rojiblanco cuando termine el campeonato charrúa por unos 8 millones de euros. Un lateral izquierdo que evidentemente está cojo porque tan solo tiene un futbolista para esa demarcación, que no es otro que el brasileño Renan Lodi. Y vamos a terminar ya con Nico Ibáñez, delantero argentino que está cedido por el Atlético de Madrid al Atlético San Luis. Y desde México ya ven como posibilidad más que cercana que Ibáñez pueda ser sustituto de Diego Costa a partir del 1 de enero. Ha anotado 9 goles en 16 partidos y ahora mismo se encuentra, es verdad, lesionado del hombro.
Gracias, Bonilla.
Un abrazo.
Y hay una noticia de última hora. Luis Enrique va a ser presentado finalmente el próximo miércoles 27 a las 11:30 de la mañana en Las Rozas. Empezará a trabajar en enero para perfilar los últimos meses antes de la Eurocopa. El de Robert Moreno no ha sido el único comunicado del día. Hay otro de los jugadores y el cuerpo técnico del Rayo que suena casi a súplica, Blas.
Sí, el titular es ese, suplicar a la afición del Rayo que vuelva a animar en Vallecas, que vuelva a crear un ambiente caliente. Dan por hecho que es la única parte del conflicto que va a desbloquear el acuerdo, que puede desbloquear el conflicto, porque evidentemente Raúl Martín Presa no está por la labor y no lo va a hacer, como venimos contando desde hace mucho tiempo, en la sintonía de Onda Madrid. No sé cómo respira la afición, Rodri, por ahí tienes a Damaso Barroso, presidente de la Peña 2004.
Pues se lo vamos a preguntar. Hola, Damaso, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te has implicado mucho en la mediación entre la afición y el club. ¿Cómo recibes el comunicado de hoy?
Bueno, es un mínimo gesto, no es el mejor de los comunicados, o por lo menos quizás esperábamos un poquito más de, no solo de pedir a la afición la implicación en cuanto a la animación, sino que de alguna manera hubiera reflejado un poquito también el porqué de toda esta huelga de animación. Pero bueno, entiendo que los jugadores trabajan en el Rayo Vallecano, y digo trabajan y por tanto son parte de la empresa, y vamos a interpretarlo como un gesto y como creo que dan a entender claramente de que hay una parte que no quiere negociar y que quizás la única parte que puede poner algo porque esto cambie pues es la parte de la afición, y es lo que nos piden. Bueno, pues estamos debatiendo, estamos valorando, y veremos cuál es la conclusión final, pero estamos en ese debate ahora mismo, que es bastante fuerte.
¿Y cómo respira en lo que lleváis debatiendo? ¿Qué detectas, qué palpas en la afición? ¿Que está dispuesta a hacer ese esfuerzo o no ha convencido nada el gesto más formal que de fondo y se va a mantener en esos 13?
A ver, si se valora, porque lo que sí nos estamos dando cuenta es que realmente hemos chocado con un muro, porque somos conscientes que no es solo con la afición, sino sabemos desde dentro que incluso, bueno, pues parece que no le ven últimamente ni siquiera por la ciudad deportiva. Hay gente que está esperando reunirse con él y no hay forma. Y bueno, conociendo un poco ya cómo es el perfil de Raúl Martín Presa, pues creo que yo voy a dar mi opinión personal y la que recojo por parte de algún sector es que quizás debemos seguir nuestro camino, disfrutar de nuestro... Somos esclavos de un sentimiento y somos conscientes de que este hombre es el dueño de una empresa, pero no es dueño del sentimiento. Y quizás no nos debe de privar de vivir el fútbol como una fiesta, y eso no quita para que sigamos siendo críticos y ojo a visor con todos sus movimientos, porque la gestión sí que quizás ha servido todo esto para que todo el mundo, desde el último aficionado a gente de otros clubes, la prensa y demás, ponga el foco en que la gestión de Raúl Martín Presa ahora mismo es bastante nefasta y que no ha tenido ni un mínimo de empatía por querer arreglar esta situación, que es totalmente perjudicial, lógicamente, para el equipo.
Ojalá se arregle pronto y que cada uno ponga su granito de su parte para que se pueda solventar y que el equipo lo note y vaya para arriba, ¿no? Que al final, cuando hay fracturas, es difícil conseguir los objetivos, y más si es un ascenso. Gracias, Dámaso, y que vaya muy bien. Bueno, te iba a desear que fuera muy bien la gala, pero sé que va a ir muy bien, así que la disfrutes. ¿Qué día es la gala de este año?
Es el lunes 2 de diciembre, y te agradezco lo que dices, porque este año más que nunca ha costado mucho por todo lo que estamos hablando, pero es lo que he dicho, quizás el camino sea disfrutar del Rayo Vallecano y creo que del rayismo como tal, y creo que ese día pues va a ser un ejemplo y esperemos también mandar una voz crítica hacia todo esto, así que sí, esperemos disfrutar y creo que sí, y bueno, te echaremos de menos, creo que estarás con el programa, sí. Pero bueno.
Pero estaremos en espíritu. Dámaso, te mando un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte, igualmente, muchas gracias.
Y la cosa sigue de comunicados. Estudiantes ha lanzado otro en la tarde de hoy, más que preocupante. Habla de su mala salud, habla de que necesita una reanimación, habla de una situación angustiosa y lanza un llamamiento desesperado a través de change.org.
Sí, lo contó aquí Fernando Galindo, el presidente, esta semana en Onda Madrid. Situación no agónica para esta temporada porque está salvado el presupuesto, pero cuidado con lo que puede pasar a partir del próximo verano. Estudiantes necesita ayuda, todo el mundo está muy preocupado con y por el club colegial. Va a proponer una ampliación de capital de 5 millones de euros y podemos decir que la salud, sobre todo económica del club, es, si no agónica, altamente preocupante.
Un día le dedicaremos tiempo suficiente a esta situación que ya tiene tintes dramáticos. Ahora reabrimos y recibimos en este estudio a una número uno.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Este viernes, desde las 9 menos 20, décima jornada de la competición europea. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid, CSK de Moscú. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Vamos a por una hamburguesa.
Y quemamos las calorías escalando. O reservamos la sala Urban del cine.
O echamos unas cervezas, pero cerveza pura.
El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
En Onda Madrid, el partido de las 9
con Rodrigo de Pablo.
Hoy nos visita una número uno en la pista de pádel, también fuera de la pista de pádel, y eso se nota ahora en estas fechas que ya se avecinan las Navidades. Nacho Ojeda, buenas noches.
¿Qué tal, Rodri? Buenas noches. Número uno fuera de las pistas, que es más importante que serlo dentro de ellas, donde este fin de semana ha ganado su séptimo World Padel Tour del circuito profesional más importante de pádel del mundo, y además ha sentenciado el número uno para lo que resta de temporada. Marta Ortega, ¿qué tal?
Buenas noches.
Hola, Marta, buenas noches. ¿Vienes de ganar en Córdoba entonces?
Sí, justo.
Bueno, es una victoria que ya casi es una rutina, ¿no? Han caído siete este año.
Siete, los habéis contado bien.
Bueno, y eso no se consigue así como así, ¿no? Mejor jugadora del torneo, además, otra vez, cosa que tampoco es una novedad este año, ¿no?
Sí, es verdad. Bueno, yo creo que nos los hemos ido repartiendo, Marta y yo. Ahí estamos muy igualadas.
Bueno, ¿y cómo se ve la vida desde la cima del deporte que una practica?
Pues con vértigo, con mucho vértigo, porque llegar ahí es muy complicado, pero bueno, al final llegar y tocar la cima es el objetivo, mantenerse creo que es bastante más complicado. Mirar hacia abajo es muy difícil.
Lo bueno es que una llega a la cima, pero no llega sola, ¿no? Grita y no hay eco porque estás bien acompañada, Marta Marrero, tu pareja en la pista. Para los no iniciados, aquella Marta Marrero, ¿no? De las canchas de tenis.
De tenis, totalmente esa jugadora de tenis, sí. No voy para nada sola, no solo con Marta, sino que tenemos un equipo que nos acompaña, bueno, todo el que puede durante los torneos, y si no, siempre a distancia están completamente presentes. Somos muchos y intentamos acordarnos de todo siempre cuando finalizan los torneos, porque nosotras siempre decimos que las victorias, bueno, quizá las vivimos nosotras más intensamente, pero creo que a ellos también les pertenecen en una gran parte.
Estábamos viendo antes el vídeo, Nacho y yo en la redacción, después de ganar el título en Córdoba, que a la hora de tomar el micrófono y hablar de tu compañera de baile, te emocionaste, ¿no?
Sí, ahora me entra la risa porque se han reído de mí todos mis amigos. Claro, no me ven llorar nunca, es muy difícil que me vean llorar. Pero en ese momento, como fue uno de los momentos más felices de mi vida. Y lo digo así abiertamente porque era un objetivo que yo tenía en mi cabeza para mí, bueno, pues en mi deporte. Y conseguirlo ha sido lo más. Y encima conseguirlo con ella al lado y con todo el trabajo que hemos hecho ha sido brutal. Entonces yo creo que estaba, bueno, que tenía que dedicarle unas palabras porque para mí es una profesional de pie a esa cabeza.
¿Pero qué pasa? ¿Que no te dejas mostrar tus sentimientos abiertamente? ¿Te cuesta? ¿Los atas en corto y aquello
va?
¿Fue una explosión o qué pasa?
Que va, pero soy una persona, siempre me lo han dicho, muy sonriente, muy muy alegre, entonces verme enfadada, verme llorar es como muy muy complicado. Mi familia en casa sí me ve, por supuesto que me ve, pero la gente siempre ve como la sonrisa puesta, ¿no? Soy de risa fácil, entonces cuando me ven llorar, emocionarme, fue como, joder, ¿qué ha pasado, no? ¿Qué le está pasando por la cabeza? Pero bueno, fue real, fue natural.
Es una chica que sonríe mucho. En las pistas es difícil verte sonreír. Y decías que uno de los momentos más felices de tu vida, después de un año que, aunque ha sido número uno, ha sido complicado.
Ha sido un año complicado porque yo creo que ha sido el, bueno, el más competitivo, ¿no? A nivel femenino. Yo creo que ha variado mucho las caras que hemos visto en cualquier ronda, ya sea finales, levantando el trofeo o incluso en primera ronda. Ha habido bastantes sorpresas y estamos contentas porque ha habido mucha variedad y aún así creo que hemos sido capaces de mantener bueno, pues una constancia. Yo creo que al final ha sido el premio al trabajo y a la constancia.
Antes veíamos el vídeo del partido y me decía Rodri, joder, si la que acaba los puntos es Marta Marrero. Yo decía, sí, pero este el punto hay que currárselo primero y ahí en la derecha Martita tiene lo suyo.
No ha sido exactamente así, pero bueno.
Ahora te defiendes.
¿Cuál es el lado difícil? ¿Dónde juega el bueno?
Bueno, yo creo que ha cambiado mucho y es algo que todos los comentaristas incluso están diciendo. Antes, en el pádel antiguo, ¿no?, era como la norma del que está en el revés define porque tiene más fuerza y el más alto, y el que está en la derecha no pega ni sellos, pero yo creo que eso está cambiando muchísimo. Y yo creo que en una pareja completamente nivelada y tal, es imposible que un derecha gane solo su partido y que un revés gane solo su partido. Yo creo que yo necesito a Marta Marrero en ciertos momentos y yo me atrevo a decir que Marta Marrero necesita a Martita en otros momentos, ¿no? Yo creo que nos compenetramos.
22 años, me decía Nacho que la más joven en ser número uno del circuito.
Sí, eso me han dicho. Ya te digo que yo no me esperaba conseguir el número uno este torneo, entonces me está viniendo todo como un poco de sorpresa. Lo voy viviendo según viene.
Pero para ser número uno con 22 años hay que haber empezado muy pronto a esto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Tenías la pista a mano y jugabas con los vecinos o cómo fue la cosa?
Muy a mano, sí. Muy, muy a mano, sí. Luego, bueno, tuve la suerte de tener una familia bastante deportista, entonces me inculcaron desde el principio que obviamente tenía que estudiar, pero que el deporte iba a ser muy importante en mi vida. Entonces, desde que he sido pequeñita he practicado todos los deportes posibles. Al final me decanté por el pádel por unas cosas u otras con 6 o 7 años y la competición la empecé muy pronto, con 10 años, y el profesional con 15. Entonces, sí.
Y tan jovencita, has cambiado de pareja ya unas cuantas veces. Esto que es como fuera de la pista, que encontrar la complicidad con quien compenetrarse no es fácil, ¿o cómo es?
Tu media naranja de pádel, ¿no? Bueno, yo creo que va por épocas. Al final te vas juntando por niveles, un poco por ranking, ¿no? Entonces, bueno, pues vas mejorando, vas subiendo tu ranking y al final pues vas cambiando de pareja. Yo creo que es ley de vida, ¿no? Vas mejorando, pues vas mejorando en todo. Pues así vas.
Y para que no lo sepa, os habéis jugado el número uno durante toda la temporada contra tu expareja y la expareja de Marta Marrero.
Sí.
Eso está feo,
¿eh?
Tiene un poco de morbo, pero si te digo la verdad, dentro somos todas muy profesionales y nada nos afecta para nada. Y fuera de la pista es una relación completamente cordial. Entonces, es más un morbo para el espectador, digamos, que para nosotras. Nosotras lo vivimos con naturalidad, unas competidoras más y ya está, ¿no?
Una separación amistosa fue.
Sí, no tiene la menor importancia, no. Todo está perfectamente.
Bueno, y con 22 años te ha dado tiempo a todo eso y a tener a punto de rematar también la carrera de medicina.
Sí, estoy en quinto.
O sea, te quitas la pala y te enfundas la bata blanca.
Estoy en quinto, por fin. Bueno, a ver, por fin. Para la gente que me está escuchando, he ido a curso por año. No es que sea aquí una repetidora, ni mucho menos. Pero es una carrera muy larga y cuando estás en segundo, tú estás súper animado y tal, pero todavía te queda mucho por delante. Y ahora que estamos en quinto, hasta nos da miedo acabar la carrera. Decir, joder, me queda solo un año de estudiar y luego, ¿qué hago? O sea, ¿dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? Nos está agobiando. Nuestros amigos ya han empezado todos a trabajar, pues claro, todos tienen carreras de 4 años más máster o así, y nosotras todavía somos pues unas niñas.
Lo importante para saber dónde vas a ir es tener claro dónde quieres ir. ¿Tú dónde quieres ir?
Yo quiero ir a muchos sitios. Yo quiero ir a muchos sitios. Creo que todavía tengo mucho tiempo. Lo he dicho muchas veces, pero quiero vivir mi presente a tope. Ojalá pudiera parar el tiempo, porque no os aseguro con la felicidad y con la intensidad que estoy viviendo este año en concreto. En la facultad, bueno, en el hospital y con mi carrera estoy súper feliz. Me está yendo fenomenal y me encanta. Creo que he tenido mucha suerte de escoger la carrera que de verdad me gusta y de verdad quería. Con mi familia pues siempre ha sido todo fenomenal, pero bueno, este año con tantas alegrías y tal, como que todo mola más. Y en el pádel, con diferencia, el mejor año deportivo. ¿Dónde quiero ir? Quiero ir al número uno, quiero mantener el número uno todo el tiempo que pueda y quiero ser cirujana.
¿Cirujana?
Sí, sí. 100%.
100%.
100%.
El año pasado le preguntaba, ¿te imaginas un día ser número uno y salir de jugar y ganar un torneo y meterte en un quirófano?
Claro que me lo imagino.
Eso ya lo tenemos más cerquita.
Es mi sueño.
Buen pulso tienes, ¿no?
Sí, sí, buen pulso, sí. Haces el punto de partido, tal. Nada.
Y temple,
sí.
Y mucho temple. ¿En qué hospital se te puede ver trajinando con la bata blanca?
No, Gregorio Marañón.
Gregorio Marañón. Y como estamos casi con las Navidades a la puerta de la esquina, ahí está ya la iluminación preparada en las calles, ya está hasta el anuncio de la lotería. Tienes una muy buena costumbre, bueno, que está haciéndose costumbre, porque empezaste el año pasado, ¿no?, de regalar sonrisas.
Sí, como tú has dicho, empezó el año pasado. Teníamos una idea en la cabeza, no sabíamos cómo iba a salir, pero bueno, como era algo solidario, pues cualquier cosa que consiguiéramos iba a estar bien. Tuvimos la suerte que mucha gente nos apoyó y se fue sumando a nosotros. Y este año, cuando han visto que todo iba en serio y que nos había salido también el año pasado, pues mucha más gente se ha querido unir, con lo cual nos hemos puesto un reto. Queremos llegar a conseguir 5.000 regalos. Y bueno, esos regalos pues en principio eran para el Hospital Gregorio Marañón, para los niños que pasan allí las Navidades. Pero este año hemos ampliado el cupo. porque el año pasado llegamos a más hospitales de los que creíamos, no solo dimos al Gregorio Marañón, dimos a Puerta de Hierro y algún otro, y este año pues hemos ampliado y queremos llegar a 5 hospitales.
Eso sí que son unos campeones, ¿eh? Los niños.
Son unos héroes, de verdad.
¿Qué te llevó a poner en marcha la iniciativa? ¿Te inspiró algún niño o alguna historia en particular que tú conocieras dentro del hospital?
Bueno, yo en la carrera va rotando por distintas especialidades y a mí hubo una época que me tocó la zona de infantil, maternidad, un poco pues obstetricia, esas cosas, y vi que los niños, y no solo los niños, que siempre hago mucho hincapié en esto, sino sus familias, porque hay niños muy pequeñitos que todavía no son conscientes o no lo viven así, pero bueno, las familias sobre todo, que pasan ahí una época pues bueno, poco agradable, digamos, ¿no? A todos nos gustaría estar con nuestra familia y tal, y al final ellos están en una habitación de hospital, que el Gregorio mola un montón, intentan hacerlo lo más familiar y lo más colorido posible, pero no deja de ser una habitación de hotel, no es tu casa. Y eso fue lo que me inspiró. Yo sabía que equipos de fútbol y personalidades como cantantes o algo así iban al hospital a dar regalos y yo realmente, mi idea inicial era que el pádel tuviera un gesto con los niños de un hospital. Estudié en el Gregorio Marañón, tengo una historia muy bonita con el Gregorio Marañón y quería que fuese ahí. Bueno, yo al final creo que fui pues una abanderada de mucha gente que colaboró. Entonces yo pues bueno, intenté utilizar mi canal de redes sociales para unir a mucha gente y sumar a todo lo que pudiera aportar, pero al final creo que fue una cosa de cientos de personas.
Ellos son unos héroes y tú serás también seguramente una heroína para algunos de ellos, ¿no? Que dirán, mira, Martita, la que juega al pádel, ¿no? Te he visto en YouTube, ¿no?
Pues hay alguno que sí, al final el deporte está creciendo un montón y mucha gente lo sigue, y los jovencitos todavía más. Entonces sí, alguno te conoce y otro simplemente está eternamente agradecido de que te hayas acordado de él y sus padres también en ese día, que le lleves un regalo, que pueda estar en su cama abriendo el papel, quita. No sé, yo creo que muchos te miran con una sonrisilla como diciendo, joder, gracias, ¿no? No, se quedan sin palabras, yo creo.
¿Y qué se puede y cómo se puede hacer? El que quiera donar, el que quiera colaborar, ¿cómo lo tiene que hacer?
Pues es muy fácil. Tenemos varios clubs de pádel que están colaborando con nosotros y son punto de recogida. Tú puedes llevar allí tu regalo. Bueno, hay algunos como, por ejemplo, el de Biloid o el Padel Pozuelo, o Inbol, algunos así repartidos por todo Madrid. Luego tenemos también todas las tiendas de Padel Nuestro, que están en toda España, con lo cual puedes entrar en su página web y ver si tienes una tienda de Padel Nuestro cerca de tu casa, si estés en Badajoz, de Valencia o en Galicia, tienen por toda España. Y luego, bueno, también tenemos a GLS colaborando con nosotros, entonces también tienes la opción de ver si tienes una oficina GLS cerca de tu casa y dejar el regalo. Al final ellos se encargan de traérnoslo todo a Madrid, nosotros lo separaremos por edades y ya lo llevaremos al hospital.
Y es importante remarcar que los niños en el hospital tienen las defensas bajas y tienen que estar esterilizados y ser lo más nuevos.
Sí, nosotros en realidad en el anuncio y en los carteles y todo ponemos que necesitamos que sean juguetes nuevos. Cuando empezamos esta campaña y hablamos con el hospital lo que queríamos hacer, ellos nos hicieron, bueno, pues fueron bastante insistentes en que necesitaban que los juguetes fueran nuevos porque son bastante exquisitos a la hora de seleccionarlos. Entonces, sí, es de agradecer que los juguetes sean completamente nuevos, porque si no, ese juguete no va a ir para un niño del hospital.
Queremos 5.000 juguetes, ¿eh? Aquí queremos aportar nuestro granito de arena. 5.000 juguetes es una causa inmejorable, más noble y es imposible. ¿Vivir situaciones duras dentro del hospital, Martita, te puede ayudar incluso a quitarte luego presión en la pista? A pensar, bueno, al final esto es solo un partido, quiero ganarlo, pero no me puedo tensionar más de la cuenta por esto, ¿no? Estamos hablando de jugar. No de algo más importante.
Sí, dentro de la pista es verdad que te aíslas por completo y la cabeza la tienes en blanco, tienes una táctica, ¿no? Pero bueno, cuando acaba el torneo y lo analizas y a lo mejor no te ha ido todo lo bien que esperabas, que al final las expectativas te juegan muy malas pasadas muchas veces, pues es verdad que la rotación en el hospital te pone los pies en la tierra y te hace ver qué es importante y que no. Y al final no solo he rotado en infantil, he rotado también en oncología y os puedo decir que he vivido historias muy, bueno, pues muy poco agradables y al final perder un partido no es nada en comparación con perder a un familiar o perder otras cosas.
No está mal oír eso en el deporte de élite. A veces perder un partido solo es perder un partido. Todo el mundo lo quiere ganar, pero también hay que relativizar. El colofón habría sido, Martita, este año jugar aquí en Madrid, ¿no? Antes de las Navidades, pero este año no va a poder ser.
Pues sí, a mí que me encanta mi máster de Madrid, joder, mi máster final en Madrid, me lo han quitado. Pero bueno, creo que Me encantaría invitaros al Master Final de Barcelona porque es en el Palau Sant Jordi.
Y a nosotros nos encantaría que nos invitaras de verdad, ¿eh?
Pues estáis completamente invitados.
Yo estoy loco por el pádel.
Aquí queda. Estáis súper invitados. Creo que va a ser increíble. Van a batir récords de entradas y de todo. Y bueno, el Palau yo creo que seguro que tiene algo ahí especial. A mí siempre me gustará el Madrid Arena y FEMA, pero bueno, le voy a dar una oportunidad al Palau.
El Palau Sant Jordi.
Sí.
Olímpico, casi nada. Por cierto, como mujer y como deportista, ¿tienes opinión de la huelga de fútbol femenino, de este conflicto laboral que ahora ha estallado?
Bueno, si te digo la verdad, no quiero meterme porque igual meto la pata. He estado ahora muy metida en Córdoba y en mis exámenes, porque terminé exámenes justo antes de Córdoba. Entonces, si te digo la verdad, no estoy muy puesta. Sé que se está dando, pero no he leído nada. Entonces, mejor no me meto porque igual meto la pata y no quiero.
Muy bien, prudencia. ¿Y en un torneo mixto, con quién te gustaría jugar de pareja?
Uf, esa es una pregunta muy complicada, ¿eh?
Con alguien vas a quedar mal, o sea que...
Mi sueño siempre ha sido poder jugar o con Juan Martín o con Vela, porque me parecen increíbles
los dos.
Bueno, Vela antes jugaba de revés, así que no pasa
Vela,
nada,
no, vale.
Se puede cambiar. Y yo de revés también sé jugar, o sea que no pasa nada, si ellos me dejan me pongo. Pero bueno, al final pues tengo muy buena relación con mis compis de equipo, con Matías Díaz y con Estupa. Siempre he tenido también muy buena relación con Paquito. No sé, me gustaría probar con todos, con Juan y Mieres, que también.
Ale Galán, que es madrileño.
Galán, claro que sí, de mi marca. Pues, por supuesto, Ale Ruiz, que también es de mi marca. No sé, me gustaría probar con todos. Bueno, seguro pues, que cada uno tiene algo.
Pues seguro que tú aprenderías y ellos aprenderían también de ti, creceríais todos juntos jugando. Pues nada, meter juguetes en la saca, que es de lo que se trata. Gracias y enhorabuena por esta idea. Y suerte en Barcelona, que lo disfrutes
Muchísimas
también.
Muchísimas gracias, la necesitamos. Muchas gracias.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Ya estamos en tiempo de descuento y vamos a acabar este partido de las 9, donde lo empezábamos con la Davis y con Rafa Nadal, que también va a jugar en el partido de dobles, Javi.
Sí, estábamos esperando la posibilidad de que Rafa Nadal acudiese a la sala de prensa, pues no, finalmente Rafa Nadal va a disputar ese dobles junto a Marcel Granollers, así que sorpresa, yo creo que también sabedores de que Rafa ha estado el tiempo justo sobre la pista en su anterior partido y que no le viene nada mal ni a él acumular minutos sobre pista, ni tampoco al público de esta pista central de la Manolo Santana, como te digo, donde Rafa Nadal en breve va a jugar junto a Marcel Granollers el tercer y definitivo punto de la eliminatoria frente a Croacia. España, clasificada como primera del grupo B.
Mañana se acaba la fase de grupos, ¿no?
Sí, mañana se acaba por la mañana, como te decía antes, especial atención al Serbia-Francia. Veremos a ver cómo está el tema de los segundos clasificados. De ahí saldrá el rival de nuestra selección para el viernes en el turno de tarde,
El viernes en el turno de tarde. Eso ya está confirmado. España en las semifinales de la Copa Davis. Buenísimas noticias las que nos llegan desde la Caja Mágica. Gracias, Javi.
Un abrazo, hasta mañana.
Nos vamos, más deporte mañana en el partido de la 1. Nosotros volvemos a las 9 de la noche. Ahora la mejor radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Adiós.